día.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ahí sí es, así estem, así continuem. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, así estem Alberto Marco i Raúl Puchol, dient que ens agrada també el 3 d'abril. Perquè és dijous, perquè és el nostre dia oficial de la gastronomia. Avui tenim GastroCope Castelló. Però també seguirem coneixent i sos guardonats amb el Castellón Letras del Mediterrani que impulsa la excel·lentíssima Diputació de Castelló i que s'han conegut esta setmana. Estarem amb Mañas, el de Cronen, us recordeu? Bueno, ara ens farà ell memòria. Però també recuperem la normalitat després de les festes de la Magdalena. És dijous, és dia d'arqueologia. Ai, quina troballa tindrem avui. Parlarem també de la intel·ligència artificial i fins i tot ens visita Adrián Casabó, el portaveu del Grup Popular a l'Ajuntament de Vila-real, que avui comença a moure's. És que haurà estat parada estos dies abans o estes mesos abans, no ho sabem, però avui diu que comença a moure. Però, primer que res, amb Auterza, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real. Anem a veure com està l'actualitat per ahir. Guaitem primer a castellonformación.com. La comunitat valenciana se prepara para una Semana Santa con un 5% de aumento en reservas hoteleras. Això destaca a hores d'ara a castellonformación.com. També volem conèixer l'última hora de l'horatge. Agència Estatal de Meteorología. Què tal les coses per ahí arriba?
Buenas tardes. Hoy predomina el cielo nuboso con precipitaciones débiles. Suben las temperaturas. Se esperan máximas de 20 grados en Castellón de la Plana y 18 en Vinaroz. Sopla viento flojo del este con tendencia a aumentar a moderado del nordeste en el litoral. Mañana continuaremos con un cielo nuboso. Se esperan también precipitaciones débiles que serán más probables e intensas en zonas del interior y al final del día pueden ir acompañadas de tormenta. Las temperaturas suben ligeramente. Máximas de 20 grados en Castellón de la Plana y 18 en Vinaroz y una mínima de 15 grados en Castellón de la Plana. Mañana soplará viento de componente norte moderado en litorales y flojo en interiores. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y todo el que escolte espera así, puede seguir escoltant les 24 hores del día al nostre web cope.es/castellón. També llegir les notícies. Nosaltres li donem una interpretació diferent al que contàvem abans de castellonformación.com. La Semana Santa prevé dejar cifras de más del 65% en los hoteles de Castellón. Y 13 investigados por 6 delitos en Castellón y Tarragona introducían algarrobas ilegalmente. Todas hoy molmés a cope.es/castellón. A Mauters, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, a les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, hem conegut com està l'actualitat per ahir fora.
Mediodia.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ara, en un instant, coneixem perquè comença a moure's ara el PP de Vila-real i Adrián Casabó. Pero avanza Alberto Marco, STEM de dijous.
Toca en el día de hoy hablar y conocer más sobre cuestiones relacionadas con el mundo de la arqueología y como siempre lo hacemos con nuestro arqueólogo de cabecera, José Melchor, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Y creo que hoy nos quieres llevar a un tema que puede ser muy interesante, sobre todo pues para gente muy aficionada, gente que puede estar interesada en conseguir algún tipo de restos pues de nuestra historia, para que le pongan mucho el ojo, porque también hay mucho pillo que se quiere aprovechar de ello.
Sí, exacto, exacto. Ya os voy a comentar el tema de las falsificaciones, y también es un ejemplo de para que entendáis que el trabajo en un museo y en arqueología muchas veces no acaba cuando una pieza llega al museo, porque se sigue investigando, se sigue trabajando y se siguen subiendo cosas que a veces son sorpresas desagradables, a veces para los personal del museo. El mundo de la falsificación, ¿vale?, es un mundo que desde que el mundo es mundo, para que entendamos, desde la antigüedad ya se cobraron falsificaciones en muchos sitios, ¿verdad? Tenemos cosas que realmente todos están, la dama de Elche, que la gente duda si eso no es, dónde usa falsificación, el famoso busto de Nefertiti, hay piezas muy emblemáticas que hasta a veces sobre ellas se duda si son falsas o no. Y en nuestro mundillo más cercano también pasa. Normalmente hay dos formas de intentar colar una falsificación. Hablando de museos, no hablo de particulares ni de coleccionistas. A nivel de museo es que estás excavando, estás haciendo una excavación y cuando para la excavación o el fin de semana intentan ponerte en la excavación falsificaciones para que parezca que las has encontrado. Normalmente un arqueólogo, un arqueólogo con tablas experiencia, eso no le cuela. La otra es el tema de la compra, ¿vale? Te ofrecen comprar material y entonces, como no sabes de dónde ha salido, no sabes el contexto, no sabes, pues estás tentado a comprar. Yo ya te digo que que yo personalmente, como director de museo y política profesional, nunca he comprado ni nunca compraré material, porque existe el riesgo evidente que sea de gente que ha reventado un yacimiento, furtivo, saqueadores. Eso no puedes saber nunca. Entonces, si compras, indirectamente estás favoreciendo. Entonces, un caso muy concreto, ¿vale?, que de antes, de quien entra en el Museo de la Ciudad de Burgiana, es un plomo ibérico, ¿vale? Os comento, los plomos ibéricos son de época ibérica, son plomos, plantitas de plomo con escritura ibérica, que son muy, muy importantes porque, aunque no esté descifrado, es un idioma que nos interesa recopilar y sale pues en tumbas ibéricas. Bueno, de hecho, el primer plomo ibérico con inscripción se descubrió en Castellón de la Plana, en la zona del Grau. Apareció un plomo en 1898, fue la primera vez que apareció. Bueno, fijaros si es importante, y ese plomo está actualmente expuesto en el Museo Arqueológico de Madrid. Bueno, pues eso. Entonces, los plomos, a partir de esa época, son importantes, hay muchos los plomos. De hecho, aquí en este museo tenemos una colección de plomos escritos, y en un determinado momento, en los años 80, sí, 80 para 90, ofrecieron un plomo, una planchita, pues, como una planchita alargada, para que lo entendáis, muy estrechita, bueno, pues de 20 centímetros por 5 de ancho. Uh-huh. Al que estaba aquí dentro del museo, esta salió en Bechí, ¿vale? En un ejemplo de San Solach, que es un dedico muy importante, salió ahí, ¿vale? Y este señor pues decidió comprarla, la compró, la puso en vitrina, pero empezaron a surgir dudas. Por ejemplo, las planchas de plomo ibéricas originales, las planchitas, siempre salen enrolladas, ¿vale? Como fuera una cinta así enrollada. Y esa planchita parece que nunca había sido enrollada. Sospechoso, ¿no? Y empieza a sospechar. Normalmente los plomos ibéricos no tienen líneas como de caligrafía. Todos queremos caligrafía en este momento, pues unas líneas para escribir. Qué raro, qué sospechoso. Y sucedió que sobre el año 2000, curiosamente, un experto de catalán, que trabaja mucho, hay especialistas que se dedican a estudiar el ibérico, los plomos y la escritura, llama y dice, oye, una cosa, que resulta que en un congreso en Albacete, si no me equivoco, han presentado un plomo idéntico al vuestro. Lo que digo es idéntico, la misma forma y el mismo tamaño. Resultado, definitivamente falso, porque alguien se dedicó a fabricar en serie plomos falsos y no tuvo ni el cuidado de hacerlos diferentes. Es que era idéntico, o sea, que era como un clon. Entonces, evidentemente eran falsos. Y eso, claro, se retira de exposición, pero en el mundo de la falsificación, lamentablemente, es un mundo muy activo. Intentan colárselo a especialistas, ya no digo a aficionados, a coleccionistas, que tienen muchísimo cuidado. El Museo de Bellas Artes de Castellón, hay una colección tremenda de falsificaciones, porque un arqueólogo de los años 50 empezó a comprar a lo bestia, si me permitís la expresión, falsificaciones de todo tipo, y ya tiene una colección que tiene, la gracia que tiene es colección de falsificaciones, porque hay muchas de este señor, que son, algunas son muy buenas, otras muy malas, pero hay que tener mucho cuidado con la falsificación, porque es perjudicial para el patrimonio, es perjudicial para los museos, y es fomenta que es no creáis el comercio ilegal de antigüedades.
Suponemos que también en esa época, en los 50 o en los 80 y 90, también, digamos, sería más fácil colarla, ¿no? Cara, ahora también, con las nuevas tecnologías, también vosotros pues tendréis mucha más vigilancia para que no entren este tipo de objetos.
Sí, sí. De hecho, una pulsera que se supone que era de oro, que es de otra región, que es de San Antonio, la montaña de San Antonio de Bechí, que está expuesta como oro. Pudimos hacer, ahora con medios actuales, unas analíticas de metal, y esta que era cobre. O cobre muy limpio, ¿vale? Cobre limpio y perfecto. No digo que vea como el oro, pero da esa duda. Entonces, eso es lo que dices tú, nos permite las analíticas, los estudios, ir descartando cosas, y poco a poco lo mismo. El plomo que os conté era evidente. Las otras que están bien hechas, evidentemente, con recursos modernos, hay que intentar eliminar eso. De otras cosas, y como con anécdota final, algunas de las cosas que compró este señor, que está en el Museo de Bellas Artes de Castellón, que está identificadas, de hecho, las personas que vayáis a verlo, en la entrada son las vitrinas de la entrada, que están con unas rejas, como estuvieron en la cárcel, son dos falsificaciones, el museo las tenía como falsificaciones. Resulta que un taller de falsificadores en los años 70 le gustaba tanto la joya precolombina, que hizo falsificaciones de joyas precolombinas vendiéndolas como si hubieran salido aquí en España. Y esas cayeron enseguida. Eso ya estaba claro, que si ya los pillaron. Pero eso, son que otros les hablaremos de maneras, pero salvando lo malo, en una falsificación es muy curioso. Y a veces pienso para mí, nosotros en confianza, el que compra falsificaciones, no sé si se merece lo que le pase. O sea, el ladrón que engaña al ladrón, pero eso ya es otra historia. Pero eso, los recursos modernos, en el caso dudosos, que la dama de Elche se están peleando mucho por dice de estudiata y cosas muy importantes, nosotros lo mismo. Cuando podamos, en la duda, mejor hacer análisis y asegurarse y clasificar como falsificaciones lo que son tal.
Pues ya vemos, ahí esa conclusión en la que están desde los museos de arqueología y también para que nosotros podamos disfrutar de piezas originales que cuenten realmente nuestra historia a través pues, de esos objetos de oro, que todo lo que se vio durante estos miles y años ahí en toda nuestra zona. José Melchor, gracias por darnos luz sobre esta cuestión, como son las falsificaciones también en el mundo arqueológico, y ya pues nos dejas con mucho interés de ver qué nos traerás en esta próxima sección ahí con nuestra arqueología de cabecera de tu mano.
Perfecto, nos oímos y seguimos con el tema.
Un mundo apasionante, sin duda, que siempre queremos destacar y poner en valor, por supuesto que sí. Es la 1:00 p.m, 20 minutos.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Sabeu que per les festes de la Magdalena hi havia assumptes pendents que volien tractar en més tranquil·litat. Estic un poc confós amb Adrián Casabó, el president local del Partit Popular i portaveu a la Corporació Municipal de Vila-real, perquè es va anunciar precisament en mitjà de les festes de la Magdalena de Castelló que l'Ajuntament de Vila-real havia adquirit una finca anomenada l'Hort de Pujol, que resta que veurem qui vos parla, no sé si afortunada o desafortunadament. L'adquisició són 280.000 euros i ha sigut crítica durament pel Partit Popular. Senyor Casabó, per què no li pareix bé que s'incrementi el patrimoni a un preu més que raonable per tota la finca i el casetón que n'hi ha, que dona no sé quants carrers i se poden obrir més carrers que no estan? És un preu més que assequible. Què li passa?
Molt bon dia, Raül. A veure, no és que el Partit Popular hagi criticat i sa adquisició de l'Hort de Pujol. El que li preocupa al Partit Popular són diverses coses, no? Li preocupa que sa adquisició se faça en un moment en el que va demanar-se als veïns i veïnes de Vila-real un esforç extra via impostos, amb una nova taxa de basures, amb la qual va recaudar-se 5 milions d'euros més. Per tant, estem demanant un esforç als veïns, però veiem com l'Ajuntament segueix adquirint immobles, i a nosaltres ens pareix de base bé adquirir patrimoni, que Vila-real compta amb patrimoni per als seus veïns. El que ens preocupa és que tenim massa exemples ja amb este govern de que el patrimoni en moltes ocasions està millor quan està en mans privades que quan passa a estar a mans de l'Ajuntament, no? I ahí tenim en este moment l'Alqueria del Carme sense cap ús i amb un estat preocupant de deteriorament. Tenim també el Molí la Vila sense donar-li cap ús. Tenim l'antic bingo en el Cedre, que també va ser adquirit per l'Ajuntament, tancat i sense cap ús. Tenim també el Fort d'Avall en la plaça Major, sense cap ús pel moment, també un edifici que ha adquirit l'Ajuntament de Vila-real. El Molí Nou, el Molí de l'Ermita, vull dir, hi ha molts exemples. El Cine Condal, que també paga un lloguer tots els mesos l'Ajuntament de Vila-real, i per tant són molts els espais que estan en este moment sense ús, no? I per tant no entenem massa bé, perquè tampoc l'alcalde de la ciutat va ser capaç de definir en el ple, quan li preguntem per l'Alqueria i l'Hort de Pujol, quin va ser el seu ús. I per tant el que ens preocupa és això, no? Que siga una propietat més que passe a la llista de patrimoni municipal per a deteriorar-se. La mateixa regidora de Cultura, no? En el ple ens deia que els problemes greus que hi ha al museu de Llorenç Poy, adquirit també 2 milions d'euros que van pagar, i que ahir hi ha un patrimoni artístic important que està en perill, no? I per tant ens preocupa això del preu. Veurem, no? Com, en quan se tanca aquesta operació, com tu dius, el preu han dit que són 280.000 euros, fa apenes 3 mesos i sa propietat estava a la venda per quasi 1 milió d'euros. Per tant, escolta, tot i que el preu puga ser i ens pareixeria raonable, ens preocupa quin va ser l'ús i el el que va a fer-se en aquest edifici, no?
Escolte, vostè que està, evidentment, dintre la corporació municipal i en experiència de gestió també, quan es produeixen aquestes compres no s'informa en cap comissió a tots els membres de la corporació municipal?
No, desgraciadament així és, no? I ens pareix sorprenent en aquest cas. És cert que legalment, mentre no se supera un percentatge del pressupost municipal, pot fer-se directament des de l'equip de govern, no ha de passar ni per comissió ni per ple, però ens sorprèn, no?, que ara aquest govern, a banda del PSOE, el forma un altre partit, que és Compromís, que fa apenas uns mesos se oposava a la compra d'este tipus d'immobles, no volia que l'Ajuntament s'endeutara més i inclús demanava que d'aquestes operacions s'informara a tots els grups municipals, no? Per tant, és sorprenent que ara que són ells qui tenen responsabilitat de, amb el seu vot, fer efectives aquestes compres, pues no plantegen aquesta transparència que demanaven apenas fa uns mesos.
Mm-hmm. Per cert, que com ja diem que sap que quan són les festes de la Magdalena, vostè també les ha visitat, la terra no rota, sí, a la comarca de la Plana Alta, la Plana Baixa, ni de la província de Castelló. Ha hagut un plenari i li han aprovat a vostè una proposta. Està que no cap?
Així és, no? Jo crec que, bueno, és evident que ara mateix el govern municipal demostra una incapacitat total per a desbloquejar cap assumpte i cap dels problemes que tenen els veïns i veïnes de Vila-real. I, bueno, jo crec que està bé que el Partit Popular és qui està marcant el ritme de les propostes i de les accions que necessiten els veïns, no? Sabem, els veïns de Vila-real, el problema que està patint el comerç, especialment a la zona centre, no? Crec que és dramàtic veure com habitualment van baixant les finestres ja per no tornar-les a obrir, inclús comerç, no?, amb una llarga trajectòria a la ciutat de Vila-real, i per tant pensàvem que era necessari fer alguna cosa, no? Sabem que això no és un problema, o sigui, no és una solució a futur, però sí que va ajudar, i així ens ho han traslladat també des de la Unió de Comerç de Vila-real, a mantindre en vida molts comerços que també estaven plantejant-se tancar, no? I és destinar, l'any passat van ser 50.000 euros, també gràcies a una proposta del Partit Popular, però enguany seran 250.000 euros els que se destinaran a bons comercials, no? I això va a vindre molt bé per als xicotets comerços, per a incentivar en ells les seues compres, però també molt bé a les famílies que van a tindre un incentiu per a comprar en el comerç de proximitat.
Adrián Casabó, president local del PP a Vila-real, portaveu del Grup Popular a l'Ajuntament de Vila-real. Per últim, avui han muntat un tardeo la gent del PP. Contem-nos en què consisteix això, perquè ens ha sorprès moltíssim. I fins i tot l'originalitat del nom de la moguda que avui presenten o activen, o contem-nos.
Crec que està bé, no? Parlar de moguda jo crec que és necessari, no? Que davant la paràlisi que està vivint la nostra ciutat, traslladar també un missatge d'optimisme i d'esperança als veïns i veïnes de Vila-real, no? Que davant d'aquesta paràlisi, davant d'aquest caos en la gestió, davant d'aquesta incapacitat del govern municipal, hi ha una alternativa, hi ha un projecte clar per al futur de Vila-real, i per això volem que la gent que pensa que també Vila-real necessita un canvi es moga i ens ajudi a fer efectiu i se canvi, no? I per això aquest projecte Mou Vila-real, que presentem esta vesprada a les 7:30 al Teatre Tagoba, i al que convidem a participar, ens acompanyaran representants d'associacions, d'empreses, però convidem a participar també a tots els veïns que pensen que Vila-real pot aspirar a més, pues a sumar-se a aquest moviment de canvi a la nostra ciutat, no? Això és només l'inici d'aquest projecte, que va tindre moltes més accions al carrer, amb, com te diria, amb empreses, amb entitats, amb veïns i veïnes de Vila-real, els que hem estat escoltant ja durant molt de temps, no? A mi em sorprèn que alguns porten 14 anys governant aquesta ciutat i hagin d'eixir al carrer per a saber què necessiten els veïns. Nosaltres crec que aquest treball l'hem fet, i que a 2 anys d'eleccions puguem presentar ja el nostre projecte de futur per a la ciutat, crec que deixa ben a les clares que és un projecte seriós, preparat, i que hi ha una estratègia de futur per a que aquesta ciutat deixi o abandone aquest estat de paràlisi en el que es troba i torni a ser aquest referent que mai haguera hagut de deixar de ser.
Hi ha que anar en invitació, o està tot el món convidat, allí presentarà unes diapositives...
No, està tot el món convidat, això sí, va ser un acte un poc diferent, va ser en un format diàleg, no va ser un discurs, en este cas, meu com a president del Partit Popular, sinó va ser un diàleg en el que també intervindran diferents veïns que de sectors distints de la ciutat, que plantejaran un poc com veuen i la realitat i què pensen que necessita Vila-real per al futur, no? per a eixir d'esta situació en la que ara mateix estem. No? Per tant, va ser un acte molt dinàmic, que no va ser molt llarg, i en el que anem a definir aquestes línies estratègiques en base a tres paraules que són claus en este projecte de Mou Vila-real, que és una ciutat segura, i no només segura a nivell de seguretat als nostres carrers, sinó també seguretat econòmica, tranquil·litat per a les famílies, una ciutat viva, dinàmica, amb una oferta cultural i d'oci important a la ciutat, que pense també en els joves, i una ciutat preparada per als reptes del futur, no? que tinga clara on vol anar i que no vagi a salto de mata com veiem que va en este moment. Per tant, això, una ciutat segura, una ciutat viva i una ciutat preparada són les claus d'este projecte Mou Vila-real que avui comença a rodar.
I això anirà com les sèries per capítols o...?
Anirà sense parar, Raül, no? Este mateix dissabte ja anem a fer una acció al carrer i a partir d'este moment pues, en contacte amb la societat civil per explicar-los este projecte i sobretot el que crec que és més important, no? Per a que la gent se sume a este moviment de canvi, a esta alternativa real de govern que representa el Partit Popular, no? Jo convido això a tots aquells que ens aparen pel carrer per a dir-nos estem cansats, Vila-real no pot seguir aixina, per què Burriana, Almassora, Onda estan mobilitzant, estan manejant, estan atraent inversions i oportunitats a la seva ciutat i Vila-real no, pues tota aquesta gent que pensa això, que se sume a este projecte, a este Mou Vila-real i que amb el seu impuls ens ajuda també a fer possible aquest canvi que la nostra ciutat necessita.
Adrián Casabó, gràcies per moure's i vindre de visita als estudis COPE. Que vaja bé.
Gràcies a vosaltres.
Per cert, se'n va vostè a Tagoba, que és un dels edificis que va comprar l'executiu de Belloc.
Sí, i no tinc cap problema, no? I crec que és important també llançar aquest missatge que nosaltres no anem a fer com fan ells, que és segrestar els edificis perquè els ha fet un altre govern, no? Allò que estiga comprat i estiga per a ús de Vila-real, ho anem a ficar, ho haig comprat, qui ho haig comprat, al servei de tots els veïns i veïnes de Vila-real.
Almenys, si alguna vegada governa i ho fa vostè, no perga els fons europeus. Que perquè no se va acabar de remodelar tot el que era el Tagoba i el Gran Casino, que també és...
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
És la una de la vesprada, 30 minuts, 30 segons. Molt bon dia si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Som Alberto Marco i Raúl Puchol, i sí, també ens agraden els 3 d'abril, perquè és dijous, és el nostre dia oficial de la gastronomia. Abans parlarem d'intel·ligència artificial i abans també estarem amb Castellón, Letres del Mediterrani, que s'han conegut desguardonats aquesta setmana i hem pogut xerrar amb ells. Però a les 2 de la vesprada i 20 minuts, què serà notícia a l'informativo Mediodía COPE, Alberto?
Doncs seguim en la ruta per les platges de Castelló i en aquest cas en bones notícies perquè l'Ajuntament de Castelló ja ha confirmat que té l'autorització de costes per al muntatge dels serveis de platja, entre ells els xiringuitos. Així que estaran ja per a la Setmana Santa. Encara estan a espera, per exemple, a Benicàssim, que estan ahí en qüestions encara, doncs, podríem dir, més legals, més burocràtiques. Destaquem també aquest anàlisi i aquest impacte que va tindre o tindrà l'anunci fet ahir pel president dels Estats Units, el nostre amic Donald Trump, sobretot de Jesús Villegas, d'aquests arancers que finalment afecten a tot el món. També, per exemple, el taulell, que és el principal mercat internacional dels Estats Units, un 13,5%. De moment encara estan estudiant-lo i sobretot estan veient, més que l'impacte propi, l'impacte que tindrà en alguns dels principals rivals com Índia, Turquia o la Xina.
Doncs tot això i molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía COPE amb Quique Rodríguez.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en COPE más Castellón sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
La revista Poble d'Abril s'endís en el catàleg d'edificis municipals de Vila-real que esperen una segona vida. Presenta l'actualitat i alumnes dels col·legis Pío XII i Carmelites, així com els equips del Vila-real Bàsquet Club, els esportistes Marcos Bautista i Iker Sogués, l'èxit del primer Femxulla i la Setmana Santa. I de regal, la revista de construcció i reformes i el pòster de l'internacional Àlex Baena. Poble, tots els mesos al seu quiosc i en www.revistapoble.net, la informació diària dels municipis.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y
Es la semana de Castellón, Letras del Mediterráneo, que se ha presentado, que estamos expectantes por saber las mentes privilegiadas de las personas que tienen que darle esa forma, esa vida y esa promoción también a la ciudad de Castellón y a nuestra provincia. Y además, uno de ellos viene con la firma de la esfera de los libros, ¿no?, en cuanto a la editorial. Y bueno, queramos o no, su nombre también es como si tuviera un segundo o tercer apellido, ¿no? José Ángel Mañas Cronen, porque esto sí que no te lo vas a poder quitar jamás, afortunadamente, ¿no?
Sí, bueno, fue mi primera novela, Historias del Cronen, y bueno, fue un fenómeno tanto como novela como después la propia adaptación cinematográfica, ¿no? Que fue la película más taquillera del año 95 en España, ¿eh?
Sí.
Y es verdad que, bueno, que aquel éxito es lo que me ha permitido dedicarme a la literatura los 30 años que han seguido, ¿no? Con lo cual le debo muchas cosas y estoy muy agradecido.
Yo no quería decirlo, pero efectivamente del 94 a 2025 van 31 años.
Efectivamente.
Madre mía, 31 años.
Ha llovido.
Y con todos los Goyas y con todo lo que has hecho en esos 31 años, ¿qué haces aquí en Castellón?
Bueno, pues siguiendo, eso es una... No, el Letra del Mediterráneo, pues para mí es estupendo. O sea, es justamente un reconocimiento a esos 30 años de carrera, que es verdad que yo, gracias a ese éxito, me he podido quedar exclusivamente a escribir, en mi caso, novelas. Y claro, la gente dice, es que has publicado mucho. Y dice, sí, he publicado 25 novelas y 5 ensayos, un libro... un ritmo de un libro por año prácticamente. Digo, bueno, pero es porque me dedico exclusivamente a esto, todo lo que hago es pensar, trabajar, leer, o sea, estoy siempre escribiendo novelas, y entonces este tipo de premios pues te resultan, pues lo sientes como una recompensa a esa labor de una vida, porque al final es una vida, y te estimula pues para cara a la siguiente obra, ¿no? Y en mi caso, pues clarísima, es que cuando me lo comentó, me llamaron del comité para comunicarme que me daba este premio, digo, hostia, el Papaluna, para mí era, o sea, me parece, además corresponde. Yo tengo dos vertientes, la vertiente realista, por decirlo así, mis novelas del presente, pues Historias del Cronen, Me Saca, Ciudad Rayada, Una Vida de Bar en Bar, Doctor X, El Médico de Argüeb, y luego mis novelas históricas, que después son Pelayo, Fernán González, Berenguela, Conquistador de Imposible, etcétera. Y siempre suelo, en esta línea, que son complementarias, que siempre digo, a mí me interesa la realidad social en la que vivo, a veces la miro de frente, son mis novelas del presente, y a veces a través del retrovisor son mis novelas históricas. Y voy alternando una con la otra. Y en mis novelas históricas, que siempre suelen ser temas, primero, momentos importantes, de que más que novelas históricas podrían ser novelizaciones, porque no invento nada, ¿vale? Entonces busco personajes poco conocidos, o no, que tengan nombre y al mismo tiempo no sean excesivamente conocidos, ¿no? Pelayo, todo el mundo sabemos, nos suena Pelayo, pero no sabemos exactamente quién fue, qué es lo que hizo. Ya sabes que es muy cuestionado, hay negacionistas. Fernán González igual, nos suena el siglo en el que arranca el Condado de Castilla, pero tampoco sabemos muy bien exactamente qué es lo que dice Berenguela, ¿no? Que es la reina que está detrás de la unión de Castilla y León. Y el Papa Luna corresponde totalmente a este perfil. Nos suena muy evidente aquí un montón. Peñíscola aquí sí lo tenéis muy presente, pero en España, en Francia también, es una cosa curiosa. En Francia, claro, es el último
Aviñón,
Papa
por Aviñón.
Uh-huh. Efectivamente. Entonces, para ellos hay aquí, yo creo que habrá mucho turista francés y es normal, para ellos lo estudian y realmente lo consideran una figura importante. Y en cambio en España, no. Entonces, ese tipo de dar realza este tipo de figuras históricas, a mí es mi trabajo y está muy cerca, como digo, son novelizaciones porque no invento nada, o sea, cojo las cosas y luego evidentemente narro y dramatizo y realzo, pero procuro no, o sea, no me invento personajes, no me invento situaciones.
Vas a sumergirte en la historia, te has sumergido ya. ¿Hay algún episodio de, bueno, no sé, el momento del cisma, el momento,
sí,
que está aquí, el momento que fallece, en el momento, no sé?
Sí, no, bueno, tú lo has dicho, el cisma es fascinante. O sea, a mí lo que me interesa a nivel de ideas políticas, pues claro, estamos en ese momento de esa lucha entre imperiales y papistas, ¿no? Entre gibelinos y güelfos, pues con gente como Petrarca, como Dante. O sea, es a nivel de luchas de ideas, entra Aristóteles, que se redescubre, con lo cual, a través de la Escuela de Traductores de Toledo, y además sube el nivel intelectual de Europa prácticamente 3 metros solo con la introducción de Aristóteles. Aristóteles, y a nivel de las ideas políticas lo cambia todo, porque a partir de ese momento conceptos como ciudadano y Estado empiezan a entrar, y empiezan a entrar, claro, ya está ahí las doctrinas políticas medievales, era mucho, dice, bueno, todo viene de Dios, solo respondo ante Dios, y dice, no, señores, que hay que responder hacia abajo, ¿no? Entonces, ahí es verdad que el Papa Luna es un hombre muy tradicional que se tiene que enfrentar de repente a estos, él claro, es un papa todavía la antigua, no, es decir, bueno, esto es San Pedro y yo, aquí me da la llave, si aquí estoy yo exagerando un poco, y de repente, claro, con este, en pleno cisma, empiezan a surgir todas las nuevas teorías, y dice, ¿dónde? Claro, en aquella época no decía la soberanía, pero vamos, decía la superioridad de la Iglesia, ¿dónde reside? ¿Es en el Papa? ¿Es el infalible? ¿O en la congregación de los cristianos? ¿O en los concilios? ¿Dónde? Entonces, se abre todo ese debate, hay nuevas teorías, estamos en un momento de protoprotestantismo, porque está Wycliffe en Inglaterra, está John Hus y tal, y nuestro amigo Pedro Luna pues se encuentra metido en todo esto, porque ya está en Roma, justo en el cónclave clave, cuando mira qué redundante, así qué lapsus, cónclave clave, pues claro, cuando ya sabes, habiendo estado muchos años el pontificado en Aviñón, ya vuelven a Roma, y ahí el pueblo romano se revoluciona y dice, o escogéis a un papa romano o no salís vivos, ¿no? Y entonces escogen a uno, y inmediatamente después se arrepiente y dice, ya, pero es que nos vimos obligados, y escogen a otro, y a partir de ahí ese cisma, y ahí estaba ya Pedro Luna, porque estaba ahí como cardenal, ¿no? Entonces es alguien que está metido en todos estos saraos. Y es muy bonito, es muy bonito. Y luego todo el tema del papado es que tiene un glamour que parece que no, pero ahí está, ¿no? Ha salido con Cabe la película, con Ralph Fiennes, los dos papas, esta película, como se llama, Miralles, ¿no? Parece que es el portugués, con Anthony Hopkins y Jonathan Pryce. Fíjate, Javier Cercas acaba de sacar uno, que es su último libro, es El loco de Dios en el fin del mundo. Todavía no lo he oído, pero me parece que siga Francisco Bamongoya, que dicen, pese a todo, claro, en el mundo católico como somos, nos atrae, ¿no? Y bueno, tenemos un papa muy interesante, y yo creo que hay que darle mucho más, tiene que tener mucha más importancia, o sea, tiene que tener mucho más renombre que luego tiene, por ejemplo, Blasco Ibáñez, me gusta, yo soy competitivo, y se tiene una novela sobre el Papa Luna, que el Papa del Mar, que bueno, yo quiero mejorarla, claro. Me estoy peleando
José con Ángel, ¿qué nombre le vas a poner? Y sobre
yo creo
todo
que es el Papa Luna es tan cual. Sencillo como eso, yo creo que es lo más directo y reconocible, sí. Yo creo que no me... Bueno, a lo mejor pienso algún subtítulo un poco más poético, ¿no? Pero bueno, de entrada, pues para el año que viene. O sea, yo creo que me gustaría entregar para el 26. El 26, publicación el 26.
O sea, que no tienes una base con la que vas a desarrollar, sino que vas a crear directamente toda...
Estoy, hombre, trabajo... Claro, yo ya al cabo de un tiempo, lo bueno es que ya tienes oficio y gano antes... Claro, al principio me perdía. A lo mejor escribía y digo esto y acababa tachando y partes... ya lo que tengo capacidad... Visualizo la novela... Y ya lo que visualizo por lo general es lo que ejecuto, ¿no? Entonces ya tengo visualizada la novela, tengo mis primeros esquemas, ya estoy arrancando, y yo cuento, vamos, concentrándome, visto que ahora ya termino la promoción de mi, ya estoy cerrando la promoción de mi libro anterior, pues yo creo que hacia el 31 de diciembre tendría que estar, o sea, el año, sí, para el 26 estaría.
Eso significa que está en muchos proyectos y que estaremos muy pendientes de ello.
Pues muchísimas
José
gracias.
José Ángel Mañas Cronen de Luna, gracias por compartir lo que es y significa este Castellón Letras del Mediterráneo.
Ha cerrado muy bien, perfecto, no tengo nada más que añadir.
Aquí lo único que tiene que añadir ahora es Alberto Marco.
Muchos habréis visto a través de redes sociales que estos últimos días, pese a la Magdalena, perfiles de amigos, perfiles oficiales de equipos de fútbol, de asociaciones culturales, pues se han llenado de dibujos. Pero dibujos que no ha creado, podemos decir, el hombre, sino la inteligencia artificial. Claro, es una situación que sí, pues que está de moda, que muchos pues les hace ilusión a mejor tenerlo con esa visión de un dibujante famoso, pero claro, falta ver la visión del otro lado. y es la visión de la gente que todavía, pues con su trabajo, pues hace esas ilustraciones y que ve cómo de repente, pues una máquina, pues le está haciendo la competencia de una manera tan grande. Y en este caso lo queremos analizar aquí en COPE con un colectivo que lleva ya 5 años pues mostrando su arte, en este caso por las calles de Castellón. Los podemos encontrar más de una vez por ahí dibujando, como es Urban Sketches Castelló. En este caso, el que va a ejercer de portavoz es José Enrique Puchol. José Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, para empezar a poner un poco en contexto, cuéntanos, ¿quiénes sois el colectivo Urban Sketches Castelló?
El colectivo es un colectivo de personas que periódicamente quedan a dibujar, mínimo una vez al mes, pues desde espacios urbanos, calles, monumentos, hasta eventos, exposiciones, ferias. La cuestión un poco de ese movimiento, que es un movimiento mundial, hay grupos de dibujantes urbanos, ¿no?, que es lo que significa Urban Sketches. Hay grupos de dibujantes urbanos repartidos por todo el mundo, es quedar, dibujar juntos y compartir luego esos dibujos.
Y una visión de esa realidad y un colectivo que, al menos aquí en Castellón, hace poco cumplió su 5º aniversario por el mes de noviembre. ¿Cuánta gente más o menos calculáis que habéis llegado a congregaros diferente? Evidentemente todos a la vez va a ser difícil, pero sí que más o menos de un lado y de otro, ¿cuánta gente se ha podido incorporar a este Urban Sketches en Castellón?
Funcionamos básicamente por redes. Tenemos una cuenta en Instagram, USK Castellón, y también tenemos una en Facebook. Y luego tenemos un grupo de WhatsApp donde un poco compartimos dónde vamos a quedar. Yo ahora de memoria no sé decirte exactamente cuánta gente forma parte de ese grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp sí que es gente que ha venido a alguno de los eventos y que luego se le ofrece estar ahí para estar más enterada de primera mano de las quedadas. Pero sí que hemos hecho encuentros, por ejemplo, cuando celebramos el 5º aniversario, el año pasado, se hizo unas jornadas, se reunieron más de 50 personas prácticamente de toda España a dibujar en Castellón. Así como un grupo máximo de personas que habremos reunido, pues estaremos en eso, 40, 50, 60 personas como mucho, cada uno con sus herramientas y con su manera de dibujar. Cuando reúnes a tanta gente a dibujar en un destino turístico, ¿no?, visto desde el punto de vista turístico, es muy interesante porque estás aportando una imagen, cada uno distinta de ese recurso y de ese tema. Y yo he asistido a encuentros donde hay 200, 300, 500 personas dibujando en un espacio, en una ciudad, en un espacio urbano y compartiendo esos dibujos. Es un tema muy muy potente.
En este caso, además, también ayudará el poder congregar, no a lo mejor 300, 400, pero incluso con 40, 50 personas, diferentes estilos. Está claro que es un dibujo rápido, un dibujo ahí a pie de calle, pero que al final cada uno, pues a lo mejor opta por una manera o por otra de mostrar eso, pues la singularidad de edificios históricos, de panorámica.
Y desde luego cada uno con sus herramientas, tanto las físicas como las habilidades, ¿no?, y en su estilo. No hace falta para nada ser profesional del dibujo, simplemente lo que hace falta es tener ganas de dibujar, de compartir y muchas veces de aprender, porque cuando encuentras a alguien que dibuja en un estilo que a ti te gusta o te atrae, pues es muy fácil sentarse a su lado, ¿no?, y de cierta manera pues te vaya indicando y vaya compartiendo su experiencia contigo. Lo importante de todos estos grupos es compartir y es dibujar en comunidad.
Y has dicho de estilos y justamente pues por ahí nos ha llegado la preocupación y por eso que también queremos hablar con vosotros como también conjunción de ilustradores. Claro, vosotros también, tú también lo habrás visto, José Enrique, ese boom que ha habido de dibujo estilo Estudio Ghibli, otros.
Yo no soy muy seguidor de redes sociales, pero sí que me he dado cuenta que este fin de semana ha habido un boom, ¿no?, de ilustraciones tipo manga y tal, de este es mi aspecto en no sé qué estilo. Y claro, es lo que tú comentas, al final son todo ilustraciones, imágenes generadas por inteligencia artificial.
¿Puede ser competencia? ¿Puede hacer que mucha gente a lo mejor se piense el hecho de ilustrar por diversión, ya no solo por negocio o por pasión?
A ver, a nosotros no nos va a desanimar dibujar el hecho de que haya un sistema que te genere dibujos. Sí que a nivel profesional, a nivel de creadores, pero bueno, ese problema no es solamente de dibujantes, ese problema incluso vosotros los periodistas lo tenéis, ¿no? De sistemas de inteligencias artificiales que pueden generarte programas de radio, por ejemplo. Es un tema complicado y debe ser duro cuando te dedicas profesionalmente a la ilustración ver que vamos, que se generan dibujos o se generan imágenes que a ti te suponen un trabajo intelectual y que en cierta manera tú vuelcas ahí tu creatividad, ¿no? Tu estilo, y además comes de ello. Yo la verdad veo la inteligencia artificial como una herramienta y como algo que debe liberarnos, ¿no?, para avanzar en lo que podemos hacer los humanos y que por ahora no tenemos competencia, que es en eso, en la creatividad. Pero claro, ahí entran unos intereses también de económicos y de mercado de optimización de tiempo que hace muy atractiva y muy golosa el producto que se genera a través de este tipo de aplicaciones.
De momento, pero ya te digo que nosotros, yo al menos en mi opinión, me quedo con un dibujo hecho a mano como el que hacéis vosotros desde Urban Sketchers, de una manera más modesta, pero que también es una manera, digamos, más directa de mostrar la realidad, en este caso la realidad de la ciudad de Castellón. Por cierto, que hacéis quedada al mes, ahora llega, estamos entrando en mes de abril, no sé si ya habéis planeado qué nos vais a mostrar desde Urban Sketchers Castellón.
Y estamos ahora en puertas, por ejemplo, de un encuentro que hacemos en Nules, será un poquito más adelante, que hacemos desde un punto de vista también de promoción turística, ¿no? De quedar en un destino, en este caso en Nules, ¿no?, y dibujar y compartir en redes sociales esos dibujos. Pero bueno, cualquiera que tenga interés en asistir a alguno de nuestros encuentros, nos puede encontrar perfectamente en redes. Estamos, ya lo digo, tanto en Facebook como en Instagram, y si nos buscáis, pues es USK, de las siglas de Urban Sketchers, USK, en este caso Castellón. En la provincia también tenemos en el norte otro grupo, Urban Sketchers Maestrat, y un poquito más al sur pues ya tenemos los grupos de Valencia. Entonces, quien quiera dibujar, pues no tiene excusa para, y quiera compartir esos dibujos, no tiene excusa para no venir.
Claro que sí. Pues muchas gracias, José Enrique Puchol. Gracias, Alberto Marco, por acercarnos lo que es Urban Sketchers. Supongo que no lo he pronunciado bien, pero en fin. ¿Vamos a lo gastronómico? Vamos.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Es la 1:00 p.m, 50:20. Aquí estamos Alberto Marco y Raúl Puchol de jueves, pendientes también del cielo. El cielo está nuboso, podemos tener alguna llovizna débil durante la jornada de hoy, también durante la de mañana, que serán más intensas en el interior norte, donde por la tarde incluso puede haber tormentas. Si llegan las tormentas, si llegan las lluvias un poquito más intensas, al menos que no nos pille con hambre.
Los jueves son de Gastrocope. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de 1:30 p.m. con Alberto Marco. Gastrocope Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.
Ya hemos arrancado el cuarto mes del año y en nuestra provincia y en el apartado gastronómico siempre llega con una preparación para disfrutar de un bocado y de sabores e innovaciones destacadas. Las rutas de la tapa van llegando poco a poco y en este caso lo vamos a presentar con una que es clásica. Eso sí, bien maridada. Almasora abre esta misma tarde la 13ª edición de su Ruta de la Tapa y el Vino, en una cita que siempre nos recuerda que en abril, tapas mil. Una cita ya veterana y que nos presenta desde la organización y desde Divino Vins, Félix Tejeda.
Sí, la verdad es que los años pasen y siguen teniendo aceptación y bueno, mientras la gente y los locales tengan ganas de participar, seguiremos en la ruta de la etapa. Son muy igual que el año pasado, han cambiado algunos, porque ya sabes tú que vamos a estar la hostelería, que nos tanquen, nos atauren, entonces pues está un poco complicado el tema hostelería. Pero bueno, los locales son la Tasqueta del Mercat, Duo Gastrobar, Chequebo, Queva Manhattan, Casa María, Restaurante El Ciervo, Casa Elena y Bar Miami.
Una ruta donde la principal diferencia llega con la relación con la Semana Santa. Y es que a la tapa libre se suma un año más la tapa tambor, donde el sabor respetando la cuaresma se asienta y presenta opciones igualmente deliciosas.
seguim col·laborant en Tambors de Passió i seguim fent pues, l'etapa de tambors, que recordo que és l'etapa de Quaresma, és una etapa que no porta cap, ¿vale? Pues, també per un poc, de, com comentaves, de Setmana Santa i tot el 23 que tenim en la trencada, en la rompida de la hora, també en tambors, el dicho usant i tot això, pues, la veritat, seguim col·laborant mútuament en el tema de la ruta.
Y junto a ello, otro detalle diferenciador es la inclusión del vino. Y ahí la mano de Tejeda es importante. Nos presenta en este caso los que ha elegido para este año.
Enguany anem a ficar uns vins que vagin bé en les tapes i siguin de copeo, vins molt fàcils de beure. És un tinto, ficar un tinto de Campo de Borja en 5 mesos de barrica, que és una garnacha i xirac, molt agradable també. Para copechar, de blanc tenim un verdejo chove de la Deo Rueda, i després per la gent que més chove que vol introduir-se en el món del vi i té un poc de por, pues hem ficat un vinet, un semidolç de Chardonnay i Macabeo, que es diu Fulano de Tal. Estos vins d'aixina més semidolços tenen que entrar també per la vista.
Ja sea tapa o vino, lo importante es que la gente lo disfrute. Y ya de paso, que pueda optar a alguno de los premios que han preparado para esta edición, con opción de seguir degustando la gastronomía local durante todo el año.
La gent que vaig ahí, només tinc que provar tres tapes en tres locals diferents, pues, participar en uns premis que seran un sopar per a dos persones i després un sopar també per a quatre persones. I després, el que vaig ahí provar una tapa de cada local, siguen vuit tapes, entran en el sorteig de 300 euros, que en vez de sopar em dona pas de compra, perquè poden gastar en els locals participants. O sigui, durant tot l'any pues, podran anar a aquests locals, en els vales, i consumir pues, lo que vulguin. Fer-se un vinet, una tapa, dinar, sopar, pues, ja cada vull el que s'ho vulgui gastar.
Por cierto, que este premio puede marcharse incluso fuera de la propia Almasora, porque como nos explica Tejeda, la presencia de visitantes de localidades cercanas crece edición tras edición.
El restaurant i els locals participants diuen que sol vin el producent de fora del voltant, de Borriana, Castelló, Villarreal, que són els pobles que tenim més al voltant nostres, i sí, venen a disfrutar-la perquè és el sagrà i, bueno, és fàcil de recórrer els 8 locals, són poquets, però, bueno, també, dins d'altra manera, també pots anar a tots. Entonces, també pots tindre una idea de quines són les millors tapes.
Una cita que estará durante esta semana y también la próxima. Baja su duración, pero por una razón de la que hablaremos seguramente en nuestro Gastrocope de la edición de Semana Santa. Porque para esos días nos han deparado una sorpresa especial desde Almasora.
Van comentar el chula profesional que habían notado una pucha pro razonable y pro considerable en la calidad de los tapes. Sabrem pues la semana que ve. Semana que ve, pues, perquè enguany que han retallat un poc la ruta, sempre han sigut de 3 setmanes, quan vam començar al principi en 4, però enguany fem 2 setmanes. El que sí que hem donat és que, en vez de ser divendres, dissabte i diumenge, també entra el dijous. Ho fem perquè tenim una sorpresa per al DASA 18 i 19 d'abril, que és dijous, divendres i dissabte. En Almasora estem muntant també una altra coseta, també va a ser un poco el acabamiento de la ruta, ¿no?
Pues mientras llega, a disfrutar de sus tapas. Con esto cerramos esta semana Gastrocope Castellón.
Los jueves son de Gastrocope. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de la 1:30 de la tarde con Alberto Marco. Gastrocope Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.
Ai, quina fam us ha entrat, quina fam ens ha entrat, realment espectacular, és que és dijous on així. Continua en un instant, Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Ai, dijous són de Gastrocope Castellón, madre de Dios, señor.
Mediodía.
Cope Castellón i Cope Vinaròs.
Estar informado.
Las jornadas de la alcachofa de la Villa llegan a su fin.
No existe un sabor comparable al de la alcachofa, ni un lugar como la Villa para disfrutarla.
Un delicioso y sorprendente menú en sus últimos días.
Jornadas de la alcachofa en la Villa Restaurante, Paseo Marítimo 37, Alcosebre.
Reserva tu mesa, 964-2973-65.
También en redes sociales de la Villa.
Smile, though your heart is aching, smile.
¿Pensando en reformar tu hogar o tu negocio? ¿Te preocupan las obras, los plazos, los incrementos de presupuesto? Sonríe, Fustegma está a tu lado. En Fustegma diseñan, fabrican, solucionan. Fustegma.com y sonríe.
Smile and maybe tomorrow. ¿Te vas de viaje con tu camper?
Sí, ¿has visto qué bonita? Está hecha con Nowaki, un tablero ultraligero y muy resistente desarrollado por Maderas Labai.
¿Nowaki? ¿Con W y con K?
Eso es, significa viento en japonés.
¿Nowaki solo sirve para campers?
También sirve para autocaravanas, barcos, decorar paredes y techos, donde necesites un tablero ultraligero y muy resistente.
Voy a verlo en nowakicamper.com y en maderaslabai.com.
Maderas Labai, madera de líder.
Llega la primavera y los precios alteran. Solo del 10 al 12 de abril, en Quadis Leonauto llegan los días de ocasión. De la mano de nuestra selección de vehículos de ocasión Spoticar. Ven a Quadis Leonauto y disfruta de hasta 2.000 euros de descuento en más de 30 vehículos. Te esperamos en Avenida Castellbey, número 75 de Castellón y Avenida Francia, número 60 de Villarreal.
A la Vall d'Alba, dissabte 5 i diumenge 6, tens una cita amb l'agricultura, la ramaderia i el comerç. Vine i gaudeix de la 26a edició de la nostra fira. Més de 120 expositors t'esperen amb activitats culturals i lúdiques per a tots. Xerrades, jocs per a gaudir en família, tasses, exposicions, animació, música i la millor gastronomia. Aquest cap de setmana visita la Vall d'Alba, que a més enguany celebra el seu centenari. Molta fira, molta Vall d'Alba per descobrir.
Papá, ¿no oyes el timbre?
Es que tenía la tele puesta y...
Ya, ya, a todo volumen. Sabes que algo te está pasando, ¿verdad?
No sé, hijo. Necesito audífonos, pero no sé cuáles son los mejores.
Deja que un profesional especializado elija y ajuste los audífonos que mejor se adapten a ti. Sensory Centro Audiológico. Desde 2009 y avalados por más de 2.000 clientes satisfechos.
Sensory. Necesitas oír la vida para amar la vida. Mayor 20, Castellón.
Confía en Covacas porque te lo solucionan un plis plas.
¿Reconoces esta voz? Es mi voz cuando era pequeña. Pasa el tiempo y Cubacas y yo seguimos creciendo contigo. Cubacas, la empresa líder en desatascos de Castellón. Confía en Cubacas porque te lo solucionan un plis plas.
Tu hogar es un reflejo de tu estilo. En Albany tenemos todo para que lo hagas único. Salones, sofás, dormitorios, decoración y mucho más. Albanízate y renueva tu espacio con nuestras nuevas colecciones y aprovecha hasta un 20% de descuento con transporte y montaje gratis. Solo tendrás que preocuparte por disfrutar. Es momento de cambiar. Albanízate en Carretera Nacional 340A, Villarreal y en albany.es.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.